Quiero tomar un pequeño espacio para darle gracias a Dios primeramente por la vida de cada uno de ustedes. El domingo pasado fui sorprendido con un regalo muy particular de la congregación al cuidado de mi familia y de verdad que no me lo esperaba y agradezco mucho a Dios por la vida de ustedes y el cariño tan especial que nos mostraron al proveer por las necesidades que hemos tenido con mi familia y gracias de verdad por ser ustedes nuestra familia extendida aquí y la familia que el Señor nos ha dado. Gracias por mostrar de su gracia y de su misericordia también para con nosotros. Y hablando de gracia y de misericordia, hoy iniciamos una nueva serie de estudios basados en el libro de Romanos, la carta de Pablo a los cristianos de la iglesia en Roma. Una carta muy particular. De todas las cartas que escribió Pablo, esta es la más original. Una carta muy interesante, como ustedes lo van a poder apreciar el día de hoy, al entrar en esta introducción de esta serie, porque es tan importante para nosotros estudiarla constantemente. Imagínense por un momento que es la mañana de Navidad y estamos en la casa de un pequeño niño llamado Timmy, bastante activo. No es cualquier niño, es prácticamente la encarnación de 5 shots de expreso con whipped cream y toda la cosa. Baja de su habitación corriendo hacia la sala donde está el arbolito de Navidad y puede ver a distancia un gran regalo envuelto en un papel dorado con un moño increíble y su nombre en esa caja. Arrasando todo el zoológico que tiene en su casa, casi golpeando al perro, al gato y hasta el hámster que se llama Speedy González, llega hasta el arbolito de Navidad, lo agarra la caja y lo empieza a romper, como si fuera una ardilla llena de cafeína, ¿no? Y para su sorpresa, lo que está dentro es una caja llena de calcetines. No era lo que él esperaba recibir en Navidad, no fue lo que le escribió en la carta al señor que vive allá en el Polo Norte. Pero tan entusiasta como era y tan optimista como era, no perdió oportunidad para gritar a los cuatro vientos: es el regalo más increíble que he recibido. Ahora, todos sabemos que raramente podemos considerar una caja llena de calcetines el mejor regalo que hemos recibido. Y créanme, yo lo he recibido. Caja muy bonita en Navidad, con calcetines de todos los personajes de los superhéroes de Marvel. Capitán América, todo lo demás. No se los muestro ahorita porque no lo traigo puesto. Pero no puedo decir que es el mejor regalo que recibí en mi vida. Un detalle, pero no puedo decirlo. Pero hay algo en lo que acaba de decir Timmy que es el punto vital de este mensaje. Incluso cuando las noticias sean sencillas, pueden ser las mejores noticias si tocan tu corazón de la manera adecuada. Aún las noticias más sencillas pueden ser las mejores noticias que has escuchado en tu vida, siempre y cuando tocan tu corazón de una manera adecuada. ¿Y qué si yo te digo en esta mañana que hay una noticia tan magnífica, tan increíble, tan transformadora, que hace que los calcetines de Timmy parezcan tacos rancios de los que hemos dejado ahí en el refri y son noticias increíblemente maravillosas? Esa noticia se encuentra en el libro de Romanos, en la carta que Pablo escribió a los romanos. Esta carta es una magnífica obra teológica que revela la mejor noticia jamás contada, el latido mismo del evangelio, del amor tan grande de Dios de enviar a su único hijo a morir en la cruz para que podamos alcanzar el perdón de nuestros pecados. A la carta de los romanos se le conoce como la constitución del cristiano. Y hoy vamos a profundizar en esta verdad tan notable de que el evangelio es más que una simple emoción, es más que cuatro leyes espirituales, es más que aprender el camino de los romanos. Es más que ese subidón emocional cuando alguien nos invitó a pasar al frente para confiar en Cristo como nuestro corazón. El evangelio es más que una historia, es la más grande de todas las noticias. Y la idea central de este mensaje es la siguiente: El Evangelio nos transforma en siervos entregados con un llamado divino, una misión universal y una esperanza duradera. El Evangelio nos transforma en siervos devotos con un llamado de parte de Dios, con una misión universal y con una esperanza que va a perdurar hasta la eternidad. Esa es la buena noticia, la maravillosa noticia del Evangelio. Así que si traen sus Biblias o traen su dispositivo telefónico o tableta, abran la carta a los Romanos, capítulo número 1. Y para aquellos que están usando sus teléfonos, por favor asegúrense de no mandarle un mensaje de texto a Timmy para decirles que ustedes también recibieron calcetines. Vaya a la Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 1. Y vamos a ver cuatro puntos, cuatro verdades centrales en las que vamos a estar ahondando en este día. Vamos a hablar, a centrarnos en estos puntos. Vamos a centrarnos en el hombre, en este caso en el mensajero. Comprendiendo cómo el Evangelio nos transforma de una manera individual y colectiva como creyentes en Cristo. Vamos a hablar del ministerio, revelando el llamado divino que cada uno de nosotros recibe como resultado de aquella transformación que provocó la buena noticia en nuestras vidas. Vamos a hablar, en tercer lugar, de la misión, reconociendo nuestra responsabilidad universal para difundir el mensaje del Evangelio donde quiera que vayamos, sea al cruzar la calle o al cruzar el otro lado del océano. Y en cuarto lugar, vamos a hablar de ese mensaje. Vamos a aceptar la noticia esperanzadora que compartimos, aquella noticia que un día transformó nuestras vidas, haciéndonos conscientes de que hay personas que necesitan escuchar esa buena noticia. Ahora vamos a abrir este regalo, vamos a abrir este paquete que Dios mismo nos ha enviado aquí en su palabra y conozcamos más acerca de esta maravillosa carta, que aun cuando sea la primera vez que la escuchamos o la segunda vez que escuchamos este estudio acerca de Romanos, es un estudio bíblico que debemos tener todo el tiempo cerca de nosotros, porque nos está hablando directamente. Y no quiero que se asusten, porque aunque el libro de Romanos tiene mucha doctrina, los primeros 11 capítulos son pura doctrina, los últimos capítulos son práctica. ¿Cómo ponemos en práctica esta doctrina? Así que vamos a ver estos cuatro puntos que le mencionábamos. Vamos a ver cómo el Evangelio es la mejor noticia a causa del mensajero, a causa del hombre, el siervo que ha sido apartado para Dios. El libro de los Romanos ha sido una fuerza transformadora a lo largo de la historia. Uno de los padres de la iglesia, Agustín de Hipona, cuenta en una de sus obras maravillosas, Confesiones de San Agustín, la manera en cómo este libro de Romanos cambió su vida. Tenía apenas 32 años de edad y vivía una vida bastante libertina y lujuriosa. Pero cuando leyó el capítulo 13 de Romanos, algo entró en su corazón, lo hizo arrepentirse de sus pecados y confesar su fe en Dios. Es por eso que el libro más conocido de San Agustín se llama Confesiones, donde despliega todas sus dudas y la solución a sus dudas que lo llevaron a renovar su vida espiritual. ¿Qué me dicen de Martín Lutero? El gran reformador protestante, el precursor de cómo nació la iglesia protestante. Cuando de alguna u otra manera protestó en contra de la iglesia católica romana por tantas cosas que hacían fuera de la palabra de Dios, cuando llegó aquí al capítulo 1 de Romanos, él tenía una lucha tremenda porque no lograba entender cómo un Dios tan bueno, tan santo, tan justo podría tener algo que ver con los pecadores como él. Pero llegó al versículo 17 que vamos a analizar hoy, donde encontró una frase que retumbó todo su ser: el justo vivirá por la fe. Logró entender que el justo Dios extiende su justicia a aquel que no la merece, por gracia y misericordia, e impugna su propia justicia en él. Su rectitud lo vuelve recto, inocente de todo delito por qué perseguir. Y eso cambió su vida. Y en una de sus obras máximas escribió él en Puerta del Paraíso, esta gran historia reveladora. Él escribió un comentario muy particular acerca del libro de Romanos, y en el prefacio escribió esta historia. Y cuando Juan Wesley, uno de los grandes precursores evangélicos del siglo XVIII, sintió en su corazón que algo ardía al leer solamente el prefacio del comentario acerca de los Romanos que escribió Lutero y la historia de cómo se convirtió al Señor, él comenzó también a empezar una nueva vida espiritual. De manera que el impacto del libro de Romanos no está limitado a figuras históricas. El impacto y el poder transformador del libro de Romanos se sigue manifestando hasta nuestros días. En ningún otro libro la palabra evangelio se ve con tanta frecuencia como en la carta de los Romanos. Y en ningún otro libro tampoco la palabra fe actúa y se ve en cada uno de los capítulos que vemos en el libro de Romanos. El libro abarca doctrinas cristianas esenciales y ha sido el catalizador de grandes avivamientos espirituales y de conversiones individuales. Pero veamos el contexto cultural en la introducción que Pablo está haciendo aquí. A diferencia de las costumbres modernas de escribir cartas, por ejemplo, cuando usted escribe un correo electrónico, cuando escribe una carta a alguien, siempre usted pone el destinatario. ¿A quién le dirige la carta? ¿La dirección donde va? Luego pone el tema de su mensaje y ya al final pone el nombre suyo. Las cartas en la antigüedad, sobre todo en el primer siglo, tenían una forma de escrita diferente. Recuerden, no había el papel común y corriente como el que nosotros tenemos, donde al pie de página puede ver el nombre de la persona que escribe la carta. Eran algunas veces pergaminos o rollos y pues había que darle muchas vueltas para ver quién fue el que escribió una carta. Era costumbre que en el primer siglo y un poco antes de eso, cuando alguien escribía una carta, primero que nada escribía el nombre de la persona, seguía esta fórmula, el autor. Luego ponía el tema, luego el destinatario y al final el saludo. Un poco raro en nuestro tiempo. Pero esta fórmula se sigue utilizando en todas las cartas del Nuevo Testamento, excepto la carta a los Hebreos y la carta de Primera de Juan. Romanos tiene esta fórmula, comienza con el autor, Pablo, yo Pablo. Y luego el destinatario, a todos los amados de Dios que están en Roma. Luego en les da el saludo, gracia y paz a vosotros de parte de Dios y del Señor Jesucristo. Así es como se escribía. La gente, cuando llegaba esa carta, una carta que esa hermosa mujer, la hermana Febe, ella fue quien la llevó hasta Roma y la entregó a los creyentes de la iglesia, comienza con una declaración acerca de la identidad del propio escritor y también de cuál era su vocación. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Vamos a ver estos tres términos que está empleando aquí el apóstol Pablo, porque son importantes, porque tienen que ver contigo y conmigo también. Siervo es una palabra que traduce la Biblia que leemos comúnmente. Sin embargo, cuando vamos al original griego, doulos, la palabra más adecuada para traducir es esclavo. Él se considera esclavo. Tanto en la antigüedad se conocía como siervos de Dios a grandes personajes como Moisés, Josué, y todavía en la modernidad conocemos a personas dentro de los círculos evangélicos que cuando presentan a un orador invitado lo presentan como el siervo de Dios, el siervo del Altísimo. Pero lo hacen ver como si fuera un título muy ungido, el siervo. Aquí Pablo está hablando de una palabra que tiene que ver con algo mucho más bajo en el estrato social. No es nada más un siervo, es un esclavo. Él se considera esclavo, pero un esclavo cualquiera de los que compran en el mercado de esclavos y lo ponen a trabajar en contra de su voluntad. Un esclavo que con voluntad propia quiere someterse al señorío de Cristo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí, siervo, esclavo. Los cristianos en Roma conocían a Pablo solamente por pura reputación. Nunca lo habían visto, a lo mejor algunos habían oído hablar de él, pero su ministerio comenzó en un mundo lejano, en Jerusalén, y se extendió por la mayor parte del Imperio Romano Oriental. Pablo había escuchado hablar de esos creyentes que estaban en Roma, y nunca había estado en Roma y anhelaba ir a Roma. Él estuvo por muchos lugares y plantó muchas iglesias en sus tres viajes misioneros. Quizás si hubiera tenido la oportunidad de hacer un cuarto viaje misionero, hubiera incluido a Roma y a España en ese viaje. Pero anhelaba visitar Roma para unas personas, sobre todo para él, que era una tradición, ciudadano romano, visitar la ciudad de Roma era increíblemente importante. Era la cuna de la civilización en aquel tiempo. Era el imperio que estaba por todos lados. Pero para él en particular, visitar a esta iglesia en Roma es lo que le llenaba de gran regocijo. No los conozco, pero por ser creyentes en Cristo Jesús, los amo. Y escribe esta carta no para corregir alguna teología que ellos puedan tener, sino para poder presentarles el evangelio a ellos, aun cuando eran cristianos, que recordaran realmente cuál es el fundamento de su fe. Por lo tanto, se identifica él con ellos como el siervo de Dios, pero también se presenta como apóstol. La palabra apóstol es enviado, llamado a y enviado a. Un apóstol es alguien que es enviado en representación de alguien. El apóstol del Nuevo Testamento, la palabra apóstol, Jesús la escogió y se la destinó únicamente a aquellos primeros 12 y por extensión a su medio hermano Santiago y a el apóstol Pablo. Por ahí en fuera, nadie más ocupaba el nombre de apóstol. Hoy en día, en el movimiento apostólico contemporáneo, cualquier persona en internet saca un título de apóstol cuando se mete a las escuelas de apóstoles, ¿verdad? Y son ungidos por un apóstol mayor. Esas son puras boberías, por cierto. El único apóstol reconocido aquí es aquel que anduvo con Jesús, fue llamado, destinado por Jesús, o que de alguna otra manera fue enseñado por Jesús mismo. La contraparte del Antiguo Testamento de un apóstol del Nuevo Testamento eran los, ¿qué? Profetas, aquellos que hablaban por Dios. Por lo tanto, aquí vemos que Pablo está hablando de que él es no solamente un esclavo de Dios, de Cristo Jesús, sino también un apóstol, alguien que fue enviado por él mismo a comunicar la verdad del Evangelio de Dios. Por lo tanto, al identificarse con estas dos cosas, le estaba diciendo a los hermanos allá en Roma, hey, yo soy un siervo humilde de Dios. Sin embargo, para que no duden de mí, tengo una vocación. Y Dios me ha elegido para que yo pueda comunicar su palabra, su mensaje. Él pudo haber escogido cualquier otro título. Él estudió bajo la tutela de grandes hombres, personas de gran renombre como Gamaliel. Él era un ciudadano romano, pudo haber escogido cualquier título, pero escogió apóstol. Pero para que ellos supieran de qué se trataba, escogió ser siervo y apóstol del Señor. ¿Qué quiso decir Pablo con estas dos palabras? Estaba dándoles a ellos a entender que por encima de todo, no se presentaba él a sí mismo como alguien que fuera importante. Inmediatamente llamaba la atención a aquel que lo es y que merece toda la honra y gloria, que es Jesús. Apartado de Dios. ¿Qué significa apartado? La palabra griega para la palabra apartado aquí es la misma palabra que es la raíz de la palabra fariseo. Y acuérdense que el apóstol Pablo era un fariseo de fariseos. Es interesante, cuando veían ustedes a los fariseos orando en las esquinas o caminando por ahí, siempre algo característico de ellos era su indumentaria. Utilizaban el chal que se ponen para orar y caminaban. Y cuando encontraban una persona que consideraban que no era como ellos o se miraba diferente, a manera de no contaminarse con ellos, se cubrían con ese chal de oración y se apartaban, como quien dice, físicamente de la persona que venía. Se cubrían y se caminaban por otro lado. Eran apartados. Ahí viene la palabra apartado, fariseo. Era una persona que se consideraba separada de todos los demás. Si no eres fariseo, entonces tú no tienes nada que ver conmigo. Pablo utiliza la misma palabra aquí y dice que él ha sido fariseo, pero de una manera distinta. Ha sido apartado, pero por Dios, para comunicar la verdad del Evangelio de Dios. De hecho, en la carta a los Gálatas, Pablo dice que Dios lo apartó, lo separó desde su nacimiento y lo llamó para predicar a los gentiles, a la gente que no era judía, a los griegos. Esto hace eco a lo que Dios le dijo a Jeremías. Realmente para mí es uno de los pasajes favoritos míos, Jeremías 1:5. Porque realmente me veo reflejado en eso. Dice, antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes de que nacieras, te consagré y te puse por profeta a las naciones. Por lo tanto, el encuentro de Pablo con Cristo en el camino a Damasco no debe de verse como una conversión, sino como una comisión divina. Lo estaba comisionando. Somos muy buenos para hacer conversiones. Hablábamos a alguien, le compartimos el evangelio, la persona hace profesión de fe y parece que ya se acabó nuestro trabajo. No. En el momento en que nosotros comprendemos lo que es la verdad del evangelio y recibimos la salvación, estamos siendo comisionados para volvernos apóstoles, enviados de Dios. para comunicar las verdades de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Al igual que Pablo, cada cristiano, cada uno de ustedes y yo, hemos sido apartados para servir a Dios y para difundir el mensaje del Evangelio, para vivir una vida impregnada de este llamado divino que nos ofrece un propósito profundo y satisfactorio. En un mundo que a menudo ha perdido el rumbo, Dios nos levanta como sal y luz para que otras personas puedan encontrar sabor y acercarse a un lugar seguro por la luz de Cristo. Si somos personas que hemos entendido el Evangelio, comprendido el Evangelio, entonces somos personas que vamos a vivir el Evangelio. Y por ende, debemos ser personas que compartamos el Evangelio. La única explicación por la cual no compartimos el Evangelio son dos. Una, que no lo hemos entendido. Y segundo, que no lo hemos creído. ¿En qué lugar te encuentras tú en este día? En segundo punto, el Evangelio es la mejor noticia a causa no solamente de la persona, sino del ministerio, del llamado que nos controla en nuestras vidas. Aquí nos muestra el apóstol Pablo la autoridad del Evangelio. ¿Quién fue el que lo originó? El Evangelio no era buena noticia. Aun cuando era una buena noticia, no era una nueva noticia, no eran buenas nuevas, eran antiguas. Fíjense muy bien. El Evangelio dice aquí, en el versículo 1, la última parte, apartado para el Evangelio, ¿de quién? De Dios. Dios es el que generó, es el autor del Evangelio, no de Pablo. El Evangelio es Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. El origen del Evangelio es Dios. Pablo declaró aquí que Dios prometió estas buenas noticias del Evangelio. ¿Cómo lo hizo? Tres maneras. Primero, fue prometido de antemano. Cuando vamos a Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, cayeron en pecado, fallaron a Dios, en ese capítulo 3, versículo 15, Dios les da a conocer la promesa del Evangelio. Le da la buena noticia, pero un día vendrá aquel a quien yo enviaré en mi nombre, y él herirá a la serpiente. Ahí estaba predicándose el Evangelio. Por primera vez, es el protoevangelio del cual hablamos. No es nuevo, es antiquísimo. Dios lo generó y lo dio a conocer. Segundo lugar, lo dio a conocer a través de los profetas. Encontramos muchos personajes, muchos profetas del Antiguo Testamento que están hablando acerca de algo que quizás no lograban comprender, acerca de la venida del Mesías, refiriéndose al Hijo de Dios. Daniel, por ejemplo, hablar al Hijo del Hombre. Isaías, cuando en Isaías leemos 1:18 y el capítulo 53 que muestra el siervo sufriente, o el 55, la salvación que hoy disfrutamos y que ellos no entendían, la comunicaban a través de los profetas. Habacuc mismo, cuando veía que Dios estaba utilizando al ejército enemigo para castigarlos a ellos, hace una pregunta al Señor y dice: ¿pero cómo vas a utilizar a gente tan mala y perversa para castigar a tu pueblo? Y el Señor le dice: entre mi pueblo el que es justo por la fe vivirá. Y de ahí tomó las palabras de Habacuc, capítulo 2, el apóstol Pablo, en varios lugares, para hablar acerca el Evangelio. Fue prometido por los profetas, pero también el Evangelio está siendo autentificado y prometido por las Sagradas Escrituras. Pablo llevó paso a paso la prueba definitiva de esta verdad. Él nació de la palabra del Señor. Fue ese encuentro con Cristo lo que lo hizo renacer. Y el apóstol demostraría la veracidad del Evangelio a lo largo de su carta, citando o parafraseando las Escrituras del Antiguo Testamento. Más de 60 veces él cita pasajes del Antiguo Testamento. En Romanos, en Hechos y en Hebreos, nosotros vemos esta verdad de Habacuc 2 reflejada. Romanos nos dice que quién es el justo. Gálatas nos dice aquel que vivirá y por qué vivirá. Y Hebreo nos habla acerca de la fe. El justo vivirá por la fe. Fue prometido por Dios en las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es la esencia del Evangelio? me agrada que lo haya preguntado porque el versículo 3 lo dice. Es de Dios, pero el evangelio se trata de una persona, no de una historia, de una persona. Acerca de su hijo que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. El evangelio es una persona, no es nada más una historia o una noticia. Usted podrá pensar que entiende el evangelio y no hablar de Cristo. Déjeme decirle, usted no tiene el evangelio completo. Usted no puede separar el evangelio de Cristo porque Cristo es el evangelio. El evangelio tiene nombre y se llama Jesucristo. Jesús era completamente divino, así como también completamente humano. Nació de una virgen milagrosamente. Ahí vemos la naturaleza divina del Señor, pero vivió como un ser humano. Descendiente del linaje de David, fue una descendiente de ese linaje. Jesús tenía que ser humano como divino para comprar nuestra salvación. Además, la descendencia de Jesús de David confirma la profecía del Antiguo Testamento de que el Mesías vendría de la línea de ese rey. No puede tener un evangelio sin Cristo, hermano. Él es el Mesías prometido, el eterno Hijo de Dios hecho carne. Lo que celebramos en Navidad no sería completo si no lo celebramos en la resurrección de Cristo. Las dos partes de la historia componen el mismo evangelio del Señor. Aquel que nació milagrosamente, vivió como un ser humano, pero resucitó de la muerte milagrosamente. Pablo lo identificó como un hombre, un judío y un hijo de Dios, pero murió por los pecados del mundo y luego resucitó de la muerte. Esa es la verdad del evangelio. En 1 Corintios capítulo 15 están las 10 palabras que nos decían qué es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados como está escrito y resucitó al tercer día de la muerte como está escrito. Así de sencillo es el evangelio. Si tú crees en eso, tú has creído el evangelio. Ahora necesitas vivir el evangelio. Si Él ha resucitado en tu vida, entonces vive como tal. El evangelio no es exclusivo, sino inclusivo. Vea lo que dice el versículo 5. Por medio de quien hemos, se refiere al evangelio, recibido toda la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, hablando de Cristo Jesús, entre los cuales estáis también vosotros llamados de Jesucristo. No solamente Pablo es llamado, tú y yo somos llamados. ¿Llamados a qué? Llamados a poder ser apóstoles del Señor, comunicando la verdad del evangelio donde quiera que vayamos. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. No solamente a los inconversos, sino también a los convertidos. El evangelio es para todos. Hubo un tiempo en el que se decía que el aprendizaje ocurría cuando el comportamiento de una persona cambiaba como resultado de adquirir nueva información. Dios no nos salvó simplemente para depositar un conjunto de principios teológicos en nuestra vida, hermanos. Somos salvados para rendir nuestras vidas a Cristo por fe. Cuando piensas en obediencia, siempre debes de adjuntar el sinónimo sumisión, sometimiento. Pablo sometió toda su voluntad a Dios desde el momento en su encuentro con Cristo en el camino a Damasco hasta el último día de su vida. Aunque su llamado no tenía la capacidad oficial del apostolado como los primeros 12, compartieron su misión de todos modos. Dicho sea de paso, Pablo cumplió con los requisitos. Como usted lee el libro de los Hechos, se da cuenta que Pablo estuvo en el desierto de Arabia 3 años. Y dice él, no sé si en espíritu o en una visión, pero estuve con el Señor. 3 años. ¿Cuántos años estuvo el Señor con sus discípulos, los 12? 3 años. El mismo tiempo que pasó con sus 12, los pasó con Pablo en el desierto de Arabia, dándole a conocer todas estas verdades de las cuales ahora escriben estas cartas. La responsabilidad de hacer discípulos de Mateo 19, 18, ha sido encomendada desde Pablo hasta cada uno de los que han conocido a Cristo a través de él, hasta nuestros días. El llamado a ser discípulos es de todos nosotros, comenzando con la evangelización y continuando con el discipulado hasta que Cristo venga. El evangelio es un llamado inclusivo que trasciende la etnia, la cultura, la edad, el estrato, el sexo, invitando a todos a pertenecer a la familia de Dios. El evangelio no es exclusivo de los cristianos, el evangelio es inclusivo de todos los seres humanos. Número 3, el evangelio es la mejor noticia a causa de la misión, del compromiso que nos consume. Pablo tenía una preocupación por estos creyentes que no conocía. Imagínense, oraba por ellos sin conocerlos. A veces nosotros oramos por los misioneros que no conocemos, ¿verdad? Bueno, la predicación del evangelio va aunada con la oración. No podemos despegarlas. Oramos al Señor para que personas conozcan y utilicen misioneros en todo el mundo, pero también nosotros predicamos el evangelio. No les dejamos a ellos todo el trabajo. Pablo oraba por el bienestar espiritual de los cristianos en Roma. Pablo oraba por una oportunidad para visitar e impartir algún don espiritual, dice. Y cuando vemos esta palabra, esa frase, don espiritual, no pensemos que de alguna otra manera Pablo estaba tratando de infundir dones, de administrar dones. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo acomoda al menos un don espiritual a cada ser humano, a cada cristiano, a cada persona que se convierte en Cristo. Al menos uno. Los seres humanos no impartimos dones. Enseñamos destrezas, comunicamos algunas cosas y cómo hacer cosas, pero el don es trabajo del Espíritu Santo. Así que cuando escuche decir que hay una noche de milagros y van a compartir el don espiritual, no crea, esas cosas no son bíblicas. El único que puede impartir dones es el Espíritu Santo. Pablo está diciendo aquí, quiero ir a verlos para ver si el don que Dios me ha dado, el don espiritual, puede serles útil a ustedes y los hace crecer como el don que Dios les ha impartido a ustedes me hace crecer a mí también. Vamos a poner en práctica los dones que el Señor nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Él había escuchado de ellos. El mundo entero, es decir, el Imperio Romano, conocía de la fe cristiana de los creyentes en Roma. Y no extrañar que el testimonio de la iglesia se difundiera. No solamente porque oraban por ellos, se preocupaban por ellos, pero también cuando Pablo, vemos en las otras cartas, lanzó una colecta para poder recabar fondos para ayudar a la iglesia en Jerusalén de tantos hermanos pobres que no tenían qué comer, la iglesia en Roma envió sus donativos. Ellos estaban conscientes. Entonces oró por ellos. Pues Dios a quien sirvo, versículo 9, en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. El trabajo del apostolado es el siguiente: predicar el evangelio y orar por las personas para que escuchen el evangelio. Pablo expresa su deseo de estar con ellos. Versículo 10. Siempre en mis oraciones imploro que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a vosotros. Porque a pesar del buen testimonio, él quería profundizar en esa fe de esos cristianos. Necesitaba más instrucción que el evangelio, del evangelio. Y él quería enseñarles a ellos lo que estaba comunicándoles a través de esta carta. Entonces, él promete asistirlos. Dice aquí, porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando entre vosotros estemos, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos. Y ahora que me he visto impedido de hacerlo, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como los demás gentiles. Fruto, no frutos. El fruto, ese es el amor que hay entre ellos. No solamente las almas que ven a Cristo. Por lo tanto, Pablo quiere trabajar entre ellos para poder ver algún fruto espiritual. El fruto de que Pablo esperaba obtener se refería al resultado del ministerio. Más conversos a través de la fe en Cristo y más cristianos viviendo en obediencia. No convertidos, pero personas que han sido transformadas. No nos deben emocionar cuántas decisiones por Cristo hay. Lo que nos debe emocionar, cuántas personas han tomado en serio y cambiar sus vidas. Y que se note. Eso es por lo que tenemos que esmerarnos. Sí, podemos ir al último rincón del planeta y ver que hay muchas decisiones por Cristo. ¿De qué sirven las decisiones cuando solamente fue una emoción momentánea? Lo importante es qué pasa después de esa emoción. Cómo mi vida está siendo transformada. Porque si logro entender qué es el evangelio, mi vida va a ser transformada. Si no entiendo lo que es el evangelio, mi vida seguirá siendo la misma. O tal vez peor que como estaba. Dice el versículo 14 que él sentía una obligación. Pablo sentía una obligación contra los griegos y los no griegos, contra los educados o los no educados. Menciona la palabra bárbaros, aquellas personas que de alguna otra manera, estaba hablando a creyentes en Roma, para los romanos, las personas cultas eran otros romanos, que hablaban su propio idioma con su propio acento. Cualquier otro, cualquier otra etnia, eran bárbaros, eran salvajes, según ellos. Él dice, el evangelio no es exclusivo, es para los educados como para los salvajes. Es para los hombres como para las mujeres. Es para los niños como para los ancianos. No discrimina, es para todos, porque se involucra a todos. Y sentí una obligación. ¿Cómo es que es eso, obligación? Una responsabilidad. Déjame ponerles este ejemplo bien claro. Si nosotros pedimos un préstamo al banco, tenemos una obligación con el banco de pagar la deuda en el tiempo asignado. Si no, vienen los intereses y al final de cuentas tenemos que pagarlo. Tarde que temprano tenemos que pagarlo. Es una obligación que hemos incurrido. La casa es una obligación, el carro es una obligación. Son deudas que adquirimos y esas son obligaciones, responsabilidades nuestras. Imagínese Pablo hablando de eso. Yo te voy obligado a pagar eso. Pero vamos más allá. Imagínese, el otro día hablaba yo con un hermano que iba a viajar a su país y vinieron a verlo unos amigos y le entregaron un dinero y le dijeron que ya que vas para allá, pudieras entregarle este dinero a nuestros familiares. Mi amigo le dice, sí, cómo no, él agarra el dinero y así como está lo mete en un sobre y se lo lleva. Mi amigo incurrió en una obligación. Tiene una obligación con la persona que le entrega el dinero, pero la obligación mayor es a quien le va a entregar el dinero. Es su responsabilidad, es su obligación. Se siente obligado a buscar a esa persona para entregarle el dinero. Es una encomienda. Ese es el ejemplo que Pablo está poniendo aquí. Se siente obligado a comunicar el evangelio porque quien se lo ha entregado es Cristo. Y Cristo se lo ha entregado no para que se lo quede, sino para que lo comparta, que lo comunique. Esa es la responsabilidad que siente, es la obligación. No puedo quedarme con él, tengo que comunicarlo. Es mi responsabilidad. Me siento obligado a hablarles a ustedes del evangelio. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste tú una obligación por comunicar la palabra del evangelio? Ay, pastor, es que no. Estamos obligados, eso nos obliga, nos motiva. Voluntariamente, porque nos entregaron a nosotros una buena noticia que transformó nuestras vidas y no podemos nosotros callarla. ¿Se imaginan que le entregaran a ustedes el remedio para la enfermedad incurable más peligrosa del mundo? Y por temor, por vergüenza o por lo que ustedes quieran, ustedes se quedan con ese remedio y no lo comparten. No sería solamente una infamia o egoísmo, sería algo universalmente maligno que ustedes no compartan. La solución a la enfermedad incurable de una persona. Aun cuando sea por pena o vergüenza. Bueno, la enfermedad que padece la mayoría de los seres humanos es una enfermedad provocada por el pecado. Y la solución es la buena noticia del evangelio. Ese es el tratamiento. Y si ustedes ya han creído que lo que es el evangelio y no lo comparten, entonces ustedes se están volviendo como las personas más perversas de la humanidad. Porque no están compartiendo lo que puede solucionar el corazón de una persona. Necesitamos nosotros tener ese sentido de urgencia y de obligación de comunicar. Como lo dije anteriormente, las únicas dos razones por las cuales no compartimos el evangelio, una, no la hemos entendido, y qué bueno que vamos a estudiar Romanos porque lo vamos a repetir como cada vez, y segundo, no lo hemos creído. Porque aunque lo hemos entendido, no lo creemos. Y una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Y si tú logras entender la diferencia, tu vida no podrá quedarse ahí, estática. Tendrás que volverte paciente en eso. Parte. Número 4 y final. El evangelio es la mejor noticia a causa del mensaje contenido que es convincente. El mensaje del evangelio es que la salvación viene a través de la fe, lo que resalta nuestra justicia, convirtiendo este mensaje en la mejor noticia jamás contada. Aquí hay dos razones por las cuales el evangelio es poder de Dios para salvación. La primera de ellas es porque es poder. Tiene un poder salvador. Transforma vidas. Y es para todos. Dice el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, el judío primeramente, y también el griego. ¿Por qué dice el judío primeramente? Porque de alguna u otra manera Dios había hecho un pacto con su pueblo de ser ellos la razón por la cual muchas naciones vinieran a una relación personal con él. Pero ellos desobedecieron. Pero gracias a eso, el Señor extiende su misericordia y su gracia a aquellos que no son el pueblo escogido de él y nos hace suyo su pueblo adquirido, adoptado, y nos extiende el amor y el evangelio. Por lo tanto, el Evangelio no es solo un concepto, sino una fuerza activa capaz de cambiar vidas. Y este poder igualador nos hace una distinción. No hace distinción entre judío y gentil. Nosotros también estamos obligados a compartir este mensaje de compasión y de gracia del Evangelio. Pero también para lograr la fe santificadora de los santos. No solamente salvar a los pecadores, sino santificar a los que ya son santos. Vea lo que dice el versículo 17. El Evangelio revela la justicia de Dios que viene por la fe desde el principio hasta el fin. Porque el Evangelio, por el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela en el Evangelio. En la muerte de Cristo, Dios reveló su justicia castigando el pecado. Dios es un Dios justo, santo, no tolera el pecado. Por eso alguien tenía que pagar por ese delito y su propio Hijo pagó por ese delito. Porque su justicia fue satisfecha en Él, entonces ahora a ti y a mí nos ha extendido misericordia y gracia. Porque alguien pagó por el delito. Por lo tanto, el Señor no solamente de su justicia se acerca a nosotros, sino que por gracia nos imparte de su propia justicia a nosotros. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de grandes evangelistas como Billy Graham, Luis Palau, hombres de Dios? ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer temerosa? Aunque algunos dudan que sea cristiano o no, que fue cristiano o no, lo cierto es que ¿quién se podía comparar con ese amor y esa abnegación de esa hermosa mujer? Era una mujer que de alguna u otra manera tenía una justicia propia, si ustedes quieren verlo de esta manera. Vivían vidas rectas. ¿Se imaginan ustedes que pudiera haber algún suero mágico de esos cadáveres y hacernos una transfusión a nosotros de su propia justicia y que nosotros la podamos tener? Bueno, no sé si sea posible, pero es posible otra. La justicia misma de Dios puede ser transferida a nosotros por fe en Cristo Jesús y reconocerlo a Él como el Salvador de nuestras vidas y hacerlo el Señor de nuestras almas. Él puede impartir esa justicia. El Evangelio nos lleva a una relación más profunda, porque una cosa es creer en el Evangelio, otra cosa es vivir el Evangelio, y lo más importante, otra cosa es poder comunicar el Evangelio, compartir el Evangelio. Si tú has creído el Evangelio, entonces necesitas demostrarlo con tu vida, tu testimonio. Y la mejor manera de demostrarlo con tu vida, con tu testimonio, es viviendo vidas honrosas que teman al Señor. Y como resultado de vivir así, no vas a poder callar y contar a otros lo que has recibido. Por eso comunicas el Evangelio. Terminando con la historia de Timmy, que esos calcetines no son comunes y corrientes, sino mágicos. Y cada vez que los usa, Timmy adquiere el don de entender y hablar cualquier idioma del mundo. Al principio podría no parecer cuán cosa, pero piensa en el potencial que Timmy podría tener de convertirse en el embajador de la paz en todo el mundo. Un traductor en situaciones de crítica, simplemente un amigo que alguien tiene necesidad por estar en un país incomprendido. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a este país con el poco inglés que teníamos y a veces nos vemos impedidos por entenderlo? ¿Cuántos de ustedes están escuchando en este momento y están tratando de captar una que otra palabra porque no logran entender lo que estoy diciendo en español? A menos that I can start speaking in English and that you can understand me better. Pero qué maravilloso ponerse esos calcetines y hablar cualquier idioma. ¡Wow! Eso es increíble. Reitera la idea de que lo que parecía un regalo simple y común ahora tiene un impacto universal. Así es el Evangelio. No es mágico, pero es transformador. Cuando lo recibimos, lo creemos y lo vivimos, se convierte en la arma más poderosa que derriba fortalezas del enemigo y transforma vidas. Por tanto, ¿cuál es lo que tú tienes que hacer? Tres cosas. Una, acepta el Evangelio. Es una invitación, no es una historia, es una invitación. Cristo está invitando a aceptarlo a Él como su Salvador. Acepta el Evangelio. Pablo ampliará todos estos efectos a lo largo de la carta, pero por lo pronto te digo, reconoce a Jesús como el Salvador de tu vida. Segundo lugar, vive el Evangelio. Vivir el Evangelio es vivir en obediencia, por fe. Es la magnitud que tienes para que ese don que has recibido no va a permanecer inactivo en tu vida, va a tener que mostrarse. Pondrás tu esperanza, tus fuerzas, amarás a Dios, vivirás en una vida de servicio a tus semejantes y sobre todo una vida de oración al Dios que te ha salvado. Y en tercer lugar, comparte el evangelio. Pablo se consideraba endeudado, comprometido con la humanidad, porque a él se le había conferido un regalo invaluable. Y la única cura para la enfermedad mortal del pecado la tenía él. Y esa es la verdad del evangelio. Así como los calcetines de mágico de Timmy desataron un potencial insospechable, cambiaron la vida de él para siempre. Así el evangelio puede cambiar tu vida para siempre, si tú lo aceptas, si tú lo vives y si tú lo compartes. Había una gran subasta anunciada en toda la comunidad, en todas las ciudades. En esa subasta se iban a poner las obras de arte más impresionantes del mundo. Rembrandt, Picasso y todo. Colección exclusiva de un hombre muy adinerado. Él tenía un hijo que lamentablemente murió en la guerra. Y cuando el hijo murió, el compañero regresó a ver al padre para darle la noticia y entregar una fotografía, un dibujo hecho a lápices de un autorretrato de él. El padre, cuando recibió esto de parte de su amigo, de su hijo que había fallecido en acción, lo enmarca en un hermoso marco dorado y lo coloca encima de la chimenea de la entrada de la sala de su casa. Él quería ver ese autorretrato que su propio hijo había pintado. Pasan los años, él muere, y todo lo que hay en su casa, todas esas obras de arte, tenía mucha colección, se comenzaron a subastar. Cuando llega el subastador y se pone enfrente de toda la audiencia, la gente se había agolpado, todos querían esas obras de arte. La primera de las obras de arte era el autorretrato, el dibujo del hijo de este hombre. Era el que estaba en exhibición. Y la gente decía, ojalá y se apuren porque... que traigan las buenas obras, ese mugroso dibujo que está bien feo, ¿quién lo va a querer? Y el subastador comenzó a decir, ¿quién da algo por el retrato del hijo a la una? Nadie. ¿Quién da algo por el hijo a las dos? Nadie. ¿Quién da algo por el hijo? Y por allá se levanta una mano temblorosa. Era el jardinero de la casa de este padre que conocía muy bien al hijo del dueño. Y por cariño o lo que ustedes quieran, levanta su mano y dice, yo lo único que traigo son $5. Vendido. Entonces toda la gente comenzó a acomodarse y ahora sí, vienen las obras buenas. Y se sorprendieron cuando el subastador le dice, damas y caballeros, nuestra subasta ha terminado. Pero ¿cómo es posible? Si todas las obras de arte que están ahí son, es lo que estamos esperando toda la noche. Lo siento, la estipulación del dueño de todas esas obras es el que se lleva el retrato del hijo, se lleva todo. El que se lleva al hijo, se lleva todo. Porque el evangelio es Cristo. Y Cristo es nuestro todo en todo. Ponte de pie, hermano. Vas a escuchar este hermoso canto que te enseña que no podemos contener esta historia, sino que tenemos que creerla, aceptarla, tenemos que vivirla y lo más importante, tenemos que comunicarla.